Estar informado.
Aquí están, damas y caballeros, María Esther Jaén, Francisco Robles, Ignacio Camacho y López de Sagredo, que siempre digo es una misma persona, no son dos, y entre los tres le llevamos algunos comentarios y análisis de las circunstancias que seguramente a usted le han llamado la atención. Indudablemente ocupa el 100%. El 100% de los medios y de las cabeceras de los medios lo ocurrido en la isla de La Palma y la reactivación en estas últimas horas del volcán. También las elecciones de Alemania y otras cosas. El periplo de Puigdemont, que por ahí sigue, le dedicaremos un minuto. Y las imágenes de los macrobotellones de este fin de semana en varias ciudades. En Madrid, en Logroño, el alcohol esparcido y la pocilga en la que convierten los lugares, pero además en el caso de Barcelona, con el añadido de una violencia absolutamente estúpida que se desató en determinados momentos, producto supongo del grado del alcohol y de alguna cosa más. María Esther, viendo las imágenes de Barcelona, ¿qué conclusión te lleva?
Pues me lleva a una reacción, profunda tristeza. Yo diría que el fenómeno del botellón, por decirlo de alguna manera, esto ha explosionado en toda España. No es Barcelona la única ciudad, pero es quizás una de las ciudades donde más bestialismo se practica, más allá del bestialismo que supone ya ir allí a beber, a ponerse ciegos hasta que te entra el ramalazo y te pones a destrozar el mobiliario urbano, etcétera. Y por otra parte, y a agredir a la autoridad, porque esto, no sé, yo recuerdo en mis tiempos, no de botellones porque entonces no era moda, pero te pedían el DNI y lo dabas con un cierto temor. Ahora la policía te pide el DNI y te pega un botellazo, o sea, te lanzan una botella en vez del DNI, es una cosa surrealista. Pero más allá de lo que dicen, que es un problema social que tiene mucho que ver con la pandemia y con la sensación que ha causado en la juventud, y no tan jóvenes, que son los que asisten a los botellones, yo creo que tenemos un problema clarísimo de falta de autoridad en este momento, o de no reconocimiento a la autoridad, que es transversal, no solo es a la policía. En este caso, que son las policías urbanas, son las que se encargan de, o las que tienen en su cometido la función de no permitir los botellones, que se ven absolutamente desbordadas y ninguneadas, sino en todo, ¿no? Quiero decir, estas franjas más jóvenes, pues tienen un sentido de la autoridad muy poco, no sé, ¿cómo diría? No, es que no lo tienen, no respetan la autoridad ni del profesor en el colegio, ni de los padres en muchos casos en casa, ni ahora de la policía. La ley antibotellón o las leyes antibotellones tienen ya 10 años o más. Y siempre ha habido algún botellón, pero este fenómeno de no, vamos a hacer botellón y a pegarnos con la policía y a romper el material, a mí me parece.
Bueno, la autoridad barcelonesa también ha hecho bastante por eso, ¿eh?
La autoridad barcelonesa, con todo lo que ha pasado en los últimos años, las propias autoridades son las que, me refiero a la autoridad política, ¿no? Este dejar pasar, ha minado mucho esa autoridad de la Guardia Urbana en este caso. Pero no solo ocurre en Barcelona, está ocurriendo en más sitios. Por eso yo, lamentablemente, pienso que es un fenómeno que tiene, o sea, que ha tenido su caldo de cultivo en una cuestión educacional, en una cuestión de comportamiento, de todo, ¿no? Quiero decir, que habría que repensarse cómo estamos educando a las generaciones que van viniendo. Y con esto no quiero criminalizar a todas. Por supuesto,
sí, no,
que
seguramente
no.
Muchos de los que van al botellón pues se beben el gin tonic y luego se van a su casa.
Pero bueno, también muchos de los que van son menores. Y los menores, recuerdo que la ley prohíbe que beban alcohol.
Paco, ¿y estas imágenes a ti qué te sugieren?
Bueno, vamos a ver. A mí me sugieren varias reflexiones, Carlos. La primera es que este es un país que sufre una inflación de leyes que, como se suele decir, se palía con el incumplimiento de las mismas. Es decir, efectivamente, tenemos leyes municipales y de todo tipo contra el botellón y, bueno, se sigue facilitando. Y luego hay circunstancias añadidas. Yo creo que hay un creciente falta de autoridad, que es desde en el que se le arroga el estatus de víctimas a aquellos que no lo son. Es decir, todos los que han intervenido durante las últimas horas, ya sean ministros, ya sean, digamos, autoridades locales, todos dicen, hombre, estamos en un proceso, hay que entender que estos hechos se produzcan, pero no deben hacerlo, etcétera, etcétera. Se está justificando en cierta manera todo esto. Y las verdaderas víctimas son las que sufren este botellón, sufren esta violencia, etcétera, etcétera, de las cuales se hace profundo olvido sobre ellas. Pero bueno, vivimos en esta en este momento en una impostura del victimismo de aquellos que se arrogan ese estatuto y a partir de ahí pues consideran que las leyes no van con ellos. Y luego hay otra, y luego hay digamos lugares y lugares, es decir, hay lugares que, como diríamos en términos taurinos, se riega la plaza para que todo eso campen a sus anchas, y Barcelona sin duda es uno de ellos. Es decir, tenemos una alcaldesa, bueno, que cualquier ejercicio mínimo de la autoridad por parte de su propia policía, pues lógicamente lo que suele hacer es desautorizarla si no inicia acciones contra esa policía. Indudablemente la consecuencia de ello es una inacción absoluta de la autoridad por parte, y esto yo creo que favorece todas estas circunstancias. Yo creo que encontramos un problema gravísimo, y es que nadie quiere asumir su autoridad. Todos quieren ir, en teoría, a favor de corriente, y a favor de corriente pues produce estas corrientes absolutamente tumultuosas que se llevan por delante todo lo que ocurre, y es eso la proliferación del la botellona, con incidentes graves que se han registrado este fin de semana y el anterior, con denuncias de supuestas violaciones, etcétera, etcétera, en Barcelona y en Madrid. Yo creo que es un elemento de enorme preocupación que merece una reflexión, pero esa reflexión no la van a hacer las autoridades, que no quieren desgastarse absolutamente por nada, y olvidando una cuestión fundamental. Es decir, que la bola va creciendo y podemos tener un serio problema mayor de los que se están registrando los últimos fines de semana.
Ignacio.
Es que el botellón, lo primero que es el botellón, aparte de una ilegalidad, porque es que, claro, como está diciendo mi compañero, es que primero hay que decir que el botellón es ilegal. Es ilegal desde hace muchos años. Paco y yo, durante nuestra etapa aquí en Andalucía, llevábamos pues como 3 décadas tratando este asunto, porque llegó un momento en que además en ciudades como Sevilla o Granada se convirtió en una plaga urbana.
Imagínate,
y se hizo un botellódromo en Granada.
Aquellas concentraciones.
Fue un botellódromo y hubo
que había allí en el Charco de la Pava. Efectivamente. Incluso la propia presidenta de la Junta decía que ella hizo unas declaraciones. Que ella era muy de botellonas.
Sí, bueno, cuando entonces no era presidenta de la Junta, era concejal, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces, esto es lo primero. Y se declaró ilegal porque se consideraba un peligro de salud pública. Y te hablo de años atrás. Porque efectivamente era una incitación al alcoholismo juvenil. Estas cosas tienen luego consecuencias en las curvas de enfermedades hepáticas y todas estas cosas. Bueno, pues si hay un contexto donde además constituye un peligro evidente de salud pública, es ahora mismo, porque quiero recordar que, aunque a veces tendamos a olvidarlo, estamos bajo una pandemia. Bastante amortiguada por las vacunas, pero seguimos en una situación de pandemia ante la cual las autoridades se inhiben absolutamente, porque el botellón es un fenómeno de un peligro de salud pública y un fenómeno de inhibición de autoridad desde el principio de sus tiempos. Las autoridades son incapaces de tomar medidas. Prefieren entregar la calle a la masa porque es muy antipático tomar medidas. Hombre, una vez que se te juntan 20.000 es muy difícil dispersar. Pero claro, es que las medidas hay que tomarlas antes, porque los botellones allí no llegan 20.000 de golpe, van llegando poquito a poco. Y en ese momento es cuando tú tienes que intervenir. Porque yo también recuerdo que hace pues 8 o 10 años en Madrid, en el Madrid de Gallardón, se prohibió el botellón y se intervino, y la policía pedía documentación y ponía multas a los chavales que se concentraban en las plazas. Pues claro, es que lo habéis dicho uno de vosotros, es que esto no solo es un fenómeno que perjudica a los jóvenes que están allí, es que devasta la ciudad y sobre todo machaca a los vecinos, aunque se vayan ahora a grandes parques y grandes concentraciones, pero el ruido, la limpieza, es decir, todo lo que destila el botellón es negativo. Uh-huh. Y luego, claro, Barcelona. Pero es que Barcelona, el botellón, las características violentas y desaprensivas del botellón en Barcelona son el reflejo del modelo urbano degradado de la alcaldesa Colau. Pero desde hace mucho tiempo, es que ese es el modelo de Barcelona, de la Barcelona de Colau, una Barcelona de botellón y perroflautas.
Bueno, tengo que preguntaros a esta hora de la mañana, os voy a preguntar después de charlar con nuestro invitado ahora, a las 9 y 16, por cómo puede ir evolucionando un caso que en los últimos días ha dejado de ser la referencia de la pulsión informativa de primera plana. A lo mejor lo es de segunda, pero puede volver a serlo en cualquier momento. Es el caso de Brahim Ghali. Antonio Urdiales es abogado de la acusación, en primer lugar particular, luego popular en el caso de Brahim Ghali, de la presencia de Brahim Ghali en un hospital español con nombre falso, lo que llamaba la ministra de Exteriores con identificación distinta. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué es lo que le hace denunciar ante un juez de Zaragoza el caso Ghali?
Pues hay muchos, variados motivos. En principio, quiero saludar y decirle que ya es la segunda vez, ya interviene la cadena COPE allá por el programa Encarna de Tarde con motivo de la querella, el caso Fidesa, que también presenté yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hablando de, concretamente de lo, contestando concretamente a su pregunta, hay muchas. Bueno, yo soy un sobreviviente en el tiempo de todo lo que ha ocurrido desde el año 73 hasta ahora, de todo lo que ocurrió en el Sáhara, ¿me escucha?
Sí, sí.
Es decir, que yo estuve voluntario, soy hijo de un coronel del ejército, y me alisté voluntario en el Tercio Juan de Austria, tercero de la Legión, en el año 73 hasta el 75. Y allí estuve en la plana mayor de mando, servicio un capitán, secciones de inteligencia, aparte de patrullas, y mucha gente, pues son todavía que viven, son testigos de lo que allí ocurrió. Uno de ellos, un testigo excepcional, lo tenemos en el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señor Manuel Marchena, que entonces tendría pues 15 años, y su padre, que era capitán, un señor muy, muy recto, tan digno como el hijo.
Pero todo ello, ¿por qué le lleva a presentar esta denuncia?
Todo esto me lleva a decirle que conozco toda la trayectoria de este individuo, de Ghali, y tras conocer, tras encontrarme en Málaga y ver que este señor pues accede por nuestras fronteras de forma subrepticia, de forma oculta. Yo estoy casado con una marroquí, veo efectivamente pues tengo problemas con mis amigos marroquíes que nos rechazan por lo que ha hecho España, por permitir la entrada de un terrorista con pasaporte falso por la frontera. Y bueno, ya era hora de cambiar un poco la falsa historia del país, y decido interponer denuncia, querella, contra las personas que han encubierto, que han participado en la entrada de Ghali. No contra Ghali, sino contra las personas que han encubierto, o sea, funcionarios de frontera, de este aeropuerto, a lo literal, y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación, que autorizaron la entrada con documentación falsificada.
¿Pero no entró con pasaporte español?
No, eso no es cierto. Es decir, aquí hay mucha mentira, Carlos. Hay el régimen este, porque lo he hecho, es un régimen presidencialista, autoritario, para cualquier intelectual que sepa pensar, ¿no? Que piensa. Aquí hay mucha persona que vive del presupuesto, ¿no? Incluso he escuchado, incluso leí el otro día que un catedrático dice, como ha entrado, como tiene DNI español, pues puede entrar. O sea, usted váyase, don Carlos, que ya ha viajado muchísimo, y váyase a cualquier país fuera de la UE y viene y quiere entrar en España con el DNI. Ya verá lo que le va a decir. Usted tiene que entrar en España con un documento de viaje válido, que es el pasaporte, si viene de un país que está de fuera de la UE. Y entonces, este señor, nunca se hablaba además que viniera con DNI, eso lo descubrimos luego. Este señor entra el 18 de abril de 2021 sobre las 19:30 horas por el aeropuerto militar de Zaragoza, ¿de acuerdo? Uh-huh. En un jet procedente de Argelia, propiedad del gobierno argelino. Uh-huh. Y este señor, claro, naturalmente, pues la denuncia la pongo, y esto es como una partida de ajedrez, don Carlos. Una partida de ajedrez donde Rafael Lazar Albacini, justísimo señor, don Rafael Lazar Albacini, el magistral instructor, juega de árbitro, yo juego con las blancas y los contrarios juegan con las rojas. Entonces mueven las blancas y piden que al Lazar Albacini que la Guardia Civil diga que sabe de la entrada de este individuo. Uh-huh. Y la Guardia Civil dice, no sabemos nada, señor juez. Juega nuevamente las blancas y piden, como yo soy hijo de un coronel jefe de aeropuerto de Málaga. Bueno, ya murió mi padre, pero estuvo 15 años en el oficio, ¿no? Digo, oficiese al coronel jefe, al general, en este caso, jefe de la base de aérea de Zaragoza, que es un general de brigada, general Ortiz Cañabate, y para que nos diga, pues, qué ha ocurrido ahí, cómo ha sido la circunstancia de la entrada de este jet procedente de Argelia, que transportaba, al parecer, a un tal Brasingali, que ya le digo, Carlos, que tampoco se llama Brasingali, ¿no? Eso es otra cuestión. Y nos dice el general don José Luis Ortiz Cañamate Levenfeld, general jefe de la base aérea. Dice, se recibieron a varios un cuestionario que le mandamos, retrato las contestaciones principales, don Carlos. Se recibieron órdenes por vía telefónica de la sección de relaciones internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire de que el personal que viajaba en el avión no pasara control de pasaportes ni de aduana, por lo que se desconoce la identidad de las personas que iban a bordo. Se recibió información telefónica de que en el avión viajaba un paciente con pasaporte diplomático argelino.
Eso es.
Que venía en una camilla medicalizada y que iba acompañado de una persona. Se trasladó en la ambulancia a la persona evacuada de la camilla y al acompañante. Se desconocen sus identidades, ya que no se solicitaron los pasaportes. Se desconocen, pues no se solicitaron los pasaportes, reiteramos nosotros, la identidad de los ocupantes o de los terceros. La base, añade, la base aérea de Zaragoza dispone de un procedimiento operativo por el cual los pasajeros de aeronave extranjera que aterricen en ella procedentes de los países fuera de la zona de Schengen deben pasar control de pasaporte, acción que realiza la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, del aeropuerto civil. Esta normativa está basada en una instrucción general del Estado Mayor del Ejército del Aire y en este caso concreto no se siguió el procedimiento habitual.
Bien,
debido
y de lo que usted deduce, a través de ese documento, efectivamente, que ahí no se preguntó a nadie del avión ni quién era ni a qué venía, se metió este hombre en una ambulancia y se fue a Logroño. Sí. Y ello, según su acusación, ¿comporta algún tipo de irregularidad o de delito?
Pues comporta que, según el Código Penal que tenemos vigente, dice que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes: ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca y captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: que se trate de un delito de lesa humanidad, genocidio contra las personas grave y que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas.
Y según usted, ¿quién de los implicados, entienda la palabra implicado, en este asunto es sujeto de comportamiento irregular? ¿La ministra?
De comportamiento delictivo, presuntamente delictivo, el que dio la orden de saltarse todas las normas de inspección del reglamento Schengen de 2016, porque no se conoce ningún supuesto igual, ¿no? Imagínese, ¿no?
Y después, pero esa orden tuvo que dársela al Estado Mayor del Ejército del Aire.
No, pero es que ya añade este último párrafo que le iba a leer don Carlos. Dice, nada más que señalar en relación a las circunstancias del aterrizaje del avión en la zona militar, dice el general Cañabate Levenfeld. Ello, no obstante, debe reseñarse que, al objeto de dar cumplida y rigurosa respuesta al pliego de preguntas remitido por su señoría, se ha recabado información del Estado Mayor del Ejército del Aire, resultando que las órdenes que este organismo dio a los responsables de la base aérea de Zaragoza, entre las cuales se encontraba el no realizar los trámites de aduana e inmigración, les fueron transmitidas por parte del gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Eso nos lo dice el teniente general don Francisco Sánchez, hoy comandante militar de España en la OTAN. ¿Quién nos dice esto?
Pues,
que recibe instrucciones.
Y ahora va a ser investigada la exministra González Zelaya. ¿Que usted cree que tomó esa decisión por sí misma?
No es que yo lo crea. Es que nuevamente vuelven a jugar.
No,
la
no,
blanca.
Si González Zelaya, ¿cree usted que consultó a alguna autoridad superior a ella en el gobierno?
Pues claro, basta en bajar en el programa televisivo, un embajador de España en Estados Unidos, pues, ha dicho, vamos, esto no ser ningún empleado, ningún director de gabinete de asuntos exteriores o ministro de asuntos exteriores, se le ocurre en una operación de esta donde mueven un teniente general del ejército del aire, un general de división, y mueven una serie sin contar con el presidente del gobierno, ¿no? Eso lo ha dicho Chencho Arias, que sabe de esto un poco más que yo, ¿no? Y entonces, ahí, no solamente por eso, lo que yo crea, sino porque se toma declaración a Villarino como investigado, don Carlos, declaración.
Al número dos.
Y ya le decimos al señor Villarino, cuéntenos ustedes algo más. También, en principio, el abogado del Estado dice, no conteste usted a nadie, no diga nada. Pero bueno, sabe usted cómo son los funcionarios, ¿eh? Y dice, bueno, pues contestaré lo que me parezca, y tal, sin hacer caso a su abogada y nada, ¿no? Y empieza a contestar a preguntas de, sobre todo, a don Rafael Lozala, que es el alma de este procedimiento, quien lo lleva, es un juez, un superjuez, una palabra, un juez independiente que dirige el procedimiento.
Pues
para conocer,
veremos esto por dónde acaba, don Antonio, porque me parece que, es decir, nos va a deparar alguna que otra tarde interesante. Le agradezco mucho sus palabras y quedamos pendientes de volver a charlar a no muchos días vista. Un fuerte
Muy
abrazo.
Bien. Hasta luego, un fuerte
Gracias,
abrazo.
Gracias, Antonio. Bueno, ¿qué os parece todo esto?
Bueno, es una patata caliente para el gobierno en su conjunto, porque efectivamente no es que ya fuera una opinión, como ha citado Chencho Arias, o podemos deducir los demás, es que el propio jefe de gabinete de la ministra Laya, Camilo Villarino, así lo indicó. Es decir, es evidente que esa decisión no la tomó solo la ministra, sino se tomó por encima de la ministra. Esto es una operación de Estado que todavía no sabemos por qué, porque se trajo a un hospital de Logroño al dirigente del Frente Polisario y no se buscó un tercer país que evitara los conflictos que nos han producido con las consecuencias que hemos visto en Ceuta con Marruecos, entre otras cosas porque fueron los propios servicios secretos marroquíes los que alertaron de dónde estaba este dirigente del Frente Polisario, que tenía abierta varias causas en España contra la justicia. Por tanto, es un tema muy, muy delicado, que ahora se ha puesto en marcha una política de control de riesgos, porque yo no sé hasta dónde va a llegar el juez de Zaragoza, recordando aquello que decía Napoleón, ¿no? Nadie es más poderoso en Francia que un juez de instrucción. Pues en este caso podemos encontrarnos lo mismo, ¿no?
Y que además está agotando todos los recursos procesales de la investigación antes de llamar a algún aforado, en cuyo caso tendría evidentemente que pasarlo al Supremo, que es lo que está pidiendo la abogacía del Estado en nombre del Gobierno, porque sabe que es evidente que la investigación es mucho más benévola del Supremo, que no es que el Supremo no tiene grandes competencias de instrucción. Pero es que el presidente del Gobierno el otro día en Nueva York vino a asumir la responsabilidad política del caso. Es decir, no dijo yo lo autoricé, pero dijo, hicimos lo que teníamos que hacer. El gobierno hizo lo que teníamos que hacer. Por cierto, hizo lo que teníamos que hacer, pero a continuación se cargó a la ministra. Es decir, como chapuza política
no
es evidente.
Bien.
Claro, o sea, la chapuza política es evidente. Ahora eso ya está incluso depurado por el propio Sánchez. Admitido y depurado por el propio Sánchez. Ahora estamos hablando de la posible comisión de algún delito, bien de, pues eso, de prevaricación o de falsedad documental, ¿no?
Bien.
Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega el juez.
Vamos a ver hasta dónde llega. Ahora, las 9:30, quien llega es Línea Directa.
Y además,
ahora llega La imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Reconozcan conmigo que lo de estar vivo y sano produce un trabajo continuo y permanente. Y no me refiero solo a ese patín que pasa a tu lado por la acera a una velocidad de bicicleta, ni a esa bicicleta que nunca sabes si te derribará en la acera o en el paso de cebra, sino que, de manera permanente, tenemos que vacunarnos de algo. Si hemos salido o indemnes o tocados de la COVID, pero vivos, ahora viene lo de la gripe común. Claro, hablas de la gripe común frente al COVID y parece que comparas una carrera de motos con una carrera de sacos. Pero la gripe común, todos los años, todos, haya olimpiadas o no, cosecha en todo el mundo de 300.000 a 600.000 muertes. De ellas, los españoles ponemos unos 6.300 cadáveres. Puede que a usted le parezca poco, pero es una cosecha de fallecidos superior 6 veces a la de accidentes de tráfico. Es decir, que por cada atropellado y muerto en la carretera hay 6 personas que mueren por la gripe común, la de toda la vida. Y si para evitar que aumente el número de accidentes por el tráfico hay grandes campañas publicitarias de concienciación, una dirección general de tráfico, miles de guardias, miles de cámaras y la amenaza de fuertes multas, para la gripe común no hay nada excepto la vacuna. No es que yo pida que haya una dirección general de la gripe, solo pido la vacuna. Una campaña que comenzará el 14 de octubre y que, según me cuentan, va a ser desigual en toda España porque no habrá vacunas. Parece que tenemos millones de vacunas del COVID a punto de caducar, pero no hay rastros de vacunas contra la gripe. Y no se crean que tengo vocación de Cassandra y que me guste predecir catástrofes. Es que el año pasado las vacunas contra la gripe llegaron con mes y medio de retraso y la mayoría de las personas no pudieron vacunarse contra la gripe común hasta muy pasado el Día de Difuntos, que, hablando de salud y vacunas, hombre, no es una referencia que sea precisamente simpática. Y como ya saben que cuando el COVID nos dijeron al principio que no pasaría nada, que las mascarillas eran una exageración, y en junio pues nos dijeron que ya lo habíamos vencido, a ver si los 6.300 muertos que tenemos que poner por la gripe común aumentan este año por la imprevisión de la que ya tenemos referencias y porque algún tonto crea que 600.300 muertos son poca cosa.
Mensaje de Vino Selección.
Sí, además un mensaje para este mes de septiembre, porque es el mes del vino en Vino Selección, el mejor mes para comprar vino. ¿Y por qué? Pues mira, porque tienen más de 250 vinos con descuentos de hasta el 50% y los envíos son gratis. Y además, si es tu primera compra en Vino Selección, consigues dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que hay que aprovechar, que quedan pocos días. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300. Vino Selección, septiembre, mes del vino.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Al lío.
Oye, que mira, una maldad, que muy moderados los alemanes y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero ayer, al mismo día que se votaba a las generales, en Berlín se hacía un referéndum, ¿sabes?, para decidir si se expropiaban o no 240.000 viviendas a los grandes propietarios. ¿Y sabes lo que salió, Herrera?
¿Qué?
Que sí. O sea, que sí. El 58% de los berlineses votaron que sí, que caña a los grandes propietarios. Y eso sí, con una inversión de 13.700 millones de euros en compras. La cosa no es vinculante, pero oye, que los aromas de Podemos lo mismo también llegan a la capital de Europa, ¿verdad?
Sí, pero bueno, pagando 13.700 millones, ¿eh?
Digamos que mejor, ¿verdad?
Que no es quitándotelos porque no, sí.
Respetando la ley, vamos, en una palabra. O sea, claro. En sí, una palabra, pero sí, es verdad que en Berlín hay una corriente muy de izquierda radical, vamos, sí, eso es cierto.
Pero respetando la ley, pero cavando el hoyo, es decir, una de las grandes políticas que están resultando nefastas para la vivienda en Berlín es el tema de los alquileres y el control de precios.
Que le ha salido mal, además.
Que cuando un país se pone a excavar el hoyo no para,
Esa era la idea. Como no les funcionó lo de regular los precios, que aquí en España empieza a sonarnos, lo que han dicho es pues les expropiamos a los propietarios y los sacamos al mercado. Pero como has dicho tú, Herrera, pagando. Es que aquí algunos hablan como si la cosa fuera a salirles gratis. En fin, hablando de gratuidades y de broncas, los botellones Herrera, primer tema del día. Si te parece, escuchamos a María de Barcelona, a Javier de Madrid, a Pepe también de Madrid y a Mariano desde Cantabria con un alegato a favor de los jóvenes.
Pues, ¿qué quieren? Y no culpen solo al espantapájaros de la Colau. La Colau está gobernando con el PSC, Jaume Collboni. Y lo dicho, es lo que han querido, ajo y agua.
Como vecino cercano al Parque de Berlín, pues estoy alucinado de cómo ha quedado el parque. Vamos a ver, estos botellones se terminan expulsando del sistema sanitario al participante que la policía detenga. Punto.
Buenos días, querido Herrera. Esto del botellón no es el botellón solo. Es un movimiento que vende más drogas y toneladas de drogas que cuando estamos sin pandemia.
Que periodistas, políticos de mediana edad que se han criado en los bares estén criticando constantemente a la juventud por los botellones no tiene precio. Esta juventud es una... están mejor preparados que nosotros y han sido mucho más responsables en esta pandemia.
Bueno, que no nos damos por aludidos, ¿verdad, Herrera? En fin, hemos criticado a los que hemos criticado, a los que van a estas cosas, nada más.
Sí, claro. ¿No? Claro, sí, bueno, yo tampoco está...
No, yo ni siquiera critico a los que van, critico a los que lo permiten.
Sí. Bueno, y a los que van y incumplen la ley también, ¿no? Porque la ley espera para cumplirse.
Hombre, son las responsabilidades individuales, son fundamentales, si las perdemos...
Bueno, es que hemos, hay que pero decir una cosa con toda claridad que hemos
este
educado, hemos
absolutamente permitido. Demagógico que cuando se critica un gesto, se critica una actuación, dice, bueno, están el hecho de toda la juventud. No, aquí no estamos hablando de toda la juventud. Estamos hablando de los que participan en un hecho absolutamente ilegal, en la que se producen una serie de hechos absolutamente, en algunos casos, delictivos, con la tolerancia de determinadas autoridades. Y evidentemente criticamos a los que participan y las autoridades que lo permiten. No estamos contra la juventud ni estamos en otra dirección. Es que me parece que esto, adornarse de esta manera, me parece que,
no, luego
que
es
está
verdad,
muy,
Paco.
Mucho en los tiempos, pero poco en la solución de los problemas y en reconducir ciertas situaciones que se nos están yendo de la mano.
Es que además hay que recordar esto, que el botellón con o sin pandemia ya es ilegal.
Sí,
o sea,
además existía desde hace mucho tiempo, pero el problema es que ahora las autoridades tienen una razón clara para impedirlo. Pero es verdad que de fondo, y esto se ha hablado muchas veces, hay mucha literatura y mucha sociología escrita sobre el botellón, es verdad que hay un problema de fondo educativo, es decir, hemos permitido que nuestros hijos se emborrachen. Esto es así.
Bueno, hablando de borracheras, desde luego que la borrachera de indignación Herrera con lo de extender la edad laboral hasta los 75 años ha sido notable. Vamos a escuchar, yo creo que este tema va a durar todavía.
Sí, pero yo creo que, bueno, venga, ponlo y luego hablamos de eso.
Luego lo matiza usted, pero vamos a escuchar al respecto a Luis de Madrid, a José Luis de Granada, Paco de Badalona y a Pepe de Extremadura.
Por favor, no olviden de hablar de la barbaridad que está diciendo el señor Escrivá ahora de lo de trabajar hasta los 75 años. Vamos a ver, yo a los 75 años voy a tener 54 años cotizados, pero este hombre que se ha vuelto loco, ¿cómo es esto?
Pues mira, que te diga, me gustaría mi vida al ministro aquí en la fábrica donde yo estoy, hasta los 75. Tengo 48 para 49 y ya estoy que no me puedo mover porque corre que es tarde siempre a toda hora y con esfuerzo físico y mental. ¿Sabe quién aguanta aquí hasta los 75?
Digo que ¿qué le parecería al señor Escrivá si empezáramos antes de acometer la reforma de las pensiones por quitarles el sueldo a todos estos expresidentes que tienen un sueldo vitalicio? Vamos, como ejemplo por lo menos.
Al ministro Escrivá hay que dejarle una balanza para que ponga en un lado los años que nos quedan, que nos quiere poner de más, y en el otro los ministerios que sobran, los sobresueldos, los cochazos, asesores, el combustible del Falcon, y a lo mejor nos da para vivir un poquito más y mejor.
Bueno, yo creo que lo de los 75 años es más aquel que quiera trabajar hasta los 75 años.
Hombre, claro, pero aún así, Carlos, aún así al ministro le traiciona el subconsciente, porque lo que piensa es en la función pública. En el mercado de trabajo lo que está ocurriendo es justamente lo contrario, que a partir de que te salen canas te empiezan a expulsar del mercado de trabajo.
Claro.
Y esto es, este es el fenómeno. O sea, el problema es justamente que hay una generación de 50 y tantos años en adelante que fue primero laminada con la crisis de 2008 y 2012. Y luego progresivamente arrinconada por los cambios tecnológicos, etcétera, y no tiene posibilidades de continuar. Su angustia es llegar a la jubilación actual. Esa es la angustia. Entonces, claro, salvo que tú puedas, efectivamente, que estás en la función pública, en un puesto protegido, digamos, que te permita continuar, yo qué sé, pues los catedráticos de universidad o profesores de universidad están hasta los 70, pueden estar hasta los 70 si quieren, pero es que en el mercado de trabajo el fenómeno es el contrario.
Bueno, más.
Pues mira, si te parece, te vamos a hacer la preguntita del día, Herrera. Que te la formula Santos desde Mallorca. Y dice así: Herrera, le has dado caña al comunismo, pero ¿no crees que Santiago Carrillo hizo un buen papel en la transición?
Sí, indudablemente. Sí, sí. La transición hubiera sido imposible sin el concurso responsable y sensato del Partido Comunista de España. Dicho lo cual, ese capital que adquirió de respetabilidad el Partido Comunista en aquel momento lo ha ido perdiendo sucesivamente a través de golpes de ingenio que han tenido cada uno de sus respectivos líderes, que han llevado al Partido Comunista a ser un cómic, a ser una caricatura. Y el Partido Comunista previo, el Partido Comunista hace una gran reflexión en la España de la dictadura en torno a los años 60, que es la España de la reconciliación. Ya lo empieza a decir ese...
Lo que pasa es que se han arrepentido.
Claro, sí, que después se han arrepentido.
Lo han impugnado. Iglesias es la impugnación permanente de eso. Pero es que hay que decir otra cosa. El propio Carrillo terminó arrepintiéndose de lo mejor que hizo, por no decir lo único bueno que hizo, que fue esto que estamos hablando, su contribución a la transición. Ya al final de su vida se manifestaba a favor de la ruptura, de las leyes de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es que el moderno Partido Comunista es una impugnación, pero formal, expresa. Y la fiesta esa del otro día se dijo claramente de la política de reconciliación nacional.
Es una reivindicación del paleocomunismo, quiero decir, no solamente echa por tierra el documento de la reconciliación del año 56 del Comité Central del Partido Comunista, sino reniega del eurocomunismo, es decir, la vía democrática, etcétera, etcétera. El discurso de Enrique de Santiago reivindicando la Revolución de Octubre no me extraña, porque ya puso como ejemplo que le apetecía irrumpir en el Palacio Real para hacer aquello que de Lenin, ¿no? Es que ha reivindicado Venezuela, ha reivindicado Cuba, ha reivindicado todos los grandes atropellos totalitarios del siglo XX, es decir, reniegan de la reconciliación del 56 y reniegan también de la vía eurocomunista de Berlinguer y del propio Carrillo, que pues es lo que facilitó precisamente la transición en España y fue el gran hecho de la España, uno de los grandes hechos de la España moderna y de la transición, ¿no?
Bueno, pues del señor Enrique Santiago, que hay un Enrique de Santiago, directivo de un partido menor, que siempre cuando le ponemos el de a... Yo se lo he puesto antes. Sí, ¿verdad? Sí, nos llama para decirnos, oiga, no confundamos. Uno es Enrique Santiago.
Este es Enrique Santiago, sí. Sí, es verdad.
Ahora Sony 50, Leroy Merlin ya está aquí. Bueno, tengo tiempo para deciros adiós, pero para sugeriros que escuchéis hoy el tema del día a partir de las 10:30. ¿Qué errores no se pueden cometer en una primera cita? ¿Qué error cometió usted en una primera cita o cometió la persona con la que usted se citaba? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Vosotros que habéis tenido en vuestra juventud muchas primeras citas, porque sois unos...
Casanova.
No, perdona a todos los que estáis aquí. Mariani ha sido la reina de las primeras citas.
Sí, señor.
Los enviaba todos al
Allí.
Mi María Esther, lo mismo, que voy a deciros. Y aquí el dúo de la Africana, ya, para que... Y el trío Calaveras. Bueno, de esto vamos a hablar luego. Chicos, chicas, que adiós, que es muy tarde.
Adiós.
Nos vamos ahora al Corte